Ya desde las internas, Luis Lacalle Pou decidió presentarse como el representante del futuro y de la renovación. Y lo hace apoyándose en buena medida en su propio grupo, Aire Fresco, pero también en figuras independientes y en sectores que impulsaron su nombre desde el principio de esta carrera. Por ejemplo, la lista 40 del diputado Javier García. En este escenario, no aparece muy claro cuál es el papel que juega el herrerismo. Algunos dicen que el herrerismo es una especie de titiritero que maneja desde las sombras al candidato del Partido Nacional. Y otros entienden que el herrerismo está siendo desplazado por el enfoque nuevo que Lacalle Pou plantea. ¿Cómo es la cosa? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el senador Gustavo Penadez, fundador y uno de los principales referentes de la lista 71, blanca y celeste, como se autodefine. Senador Penadez, buen día.
¿Qué tal? Un gusto.
Gracias por acompañarnos acá en el Prado.
Un placer y además una mañana preciosa para estar aquí.
¿Va a aprovechar para darse una vuelta?
Sí, voy a aprovechar, sí.
Senador, hace 5 años, Luis Alberto Lacalle ganó la interna del Partido Nacional con un movimiento llamado Unidad Nacional, donde el cerno era el herrerismo, que había acordado con Francisco Gallinal de la correntada wilsonista. En este año 2014... Lacalle Pou se presentó a la interna del Partido Nacional con otro movimiento llamado Todos Hacia Adelante, que se apoyaba en su propio grupo, Aire Fresco, más el herrerismo y otras agrupaciones, por ejemplo, la 40 de Javier García, que venía de Alianza Nacional. El primero de junio, en la interna, el herrerismo votó muy bien, pero en Montevideo o en Canelones, que son baluartes tradicionales de la 71, quedó segunda atrás de las listas de Aire Fresco, la 404 o la 400. Empecemos por ahí. ¿Cómo tomaron ustedes ese resultado?
Bueno, como un resultado más. En la actividad política, bueno, a los que hace muchos años que estamos en esto, ganar, perder, ser primero, ser segundo, son cosas relativas. Es verdad, en Montevideo la 71 era un clásico y tenía y tiene un peso político muy importante. Es una agrupación política muy consolidada.
Tiene un aparato,
exactamente.
Y
un
se
aparato
confiaba mucho en ese aparato.
Sí, por supuesto que sí, y ese aparato dio su resultado. O sea, si usted lo toma, las lecturas se deben de hacer de la más diversa índole. O sea, la agrupación más votada como agrupación política en el departamento de Montevideo sigue siendo la 71. Las listas que obtuvieron mayor votación que la 71 son una sumatoria de agrupaciones que hicieron un acuerdo electoral para presentarse en las elecciones internas. Esto no quiere decir otra cosa que un dato de la realidad, pero es cierto lo que usted dice, la 71 abandona el primer lugar en la elección interna pasada y se posiciona en el segundo lugar de la misma en una competencia muy reñida que se da en un sector que por suerte logró ser mayoría, que era el objetivo que buscábamos, que Luis ganara la elección interna.
Pero quizás no esperaban esos números que terminaron dándose.
Bueno, yo le digo la verdad, a mí no me sorprendieron demasiado. Ajá. Pero a todo el mundo cuando juega esto siempre juega a ganar y es así, pero al otro día con mucho fair play a seguir trabajando, porque le digo la verdad, y esto no son palabras, el proyecto es mucho más a largo plazo. Cuando usted integra sectores tan consolidados como pueden ser el herrerismo, las perspectivas son mucho más amplias que un quinquenio, y en ese sentido los vaivenes de la actividad política nos permiten eso. Yo participaba del herrerismo cuando éramos el 4% del Partido Nacional, participé del herrerismo cuando éramos mayoría dentro del Partido Nacional. Uh-huh. Así que esos vaivenes hay que tomarlos con absoluta normalidad y naturalidad.
En la campaña del Partido Nacional y lo que son sus colaboradores más directos. Eso es lo que se ve. Por otro lado, el candidato pone mucho énfasis en el discurso por la positiva, en la renovación. Y mientras tanto, el herrerismo, y cuando digo el herrerismo digo usted, Luis Alberto Heber, Jaime Trobo, Gustavo Borsari, están como corridos a un costado. ¿Es una decisión de campaña que ustedes se ubiquen en un segundo o en tercer plano para dejar espacio a eso que podríamos llamar renovación?
A ver, esas quizás sean percepciones que son muy respetables como tales, pero no son la realidad. La realidad es que la integración de un movimiento que encabeza la calle Pou, integramos ese movimiento en muchos sectores. Este, está su sector Aire Fresco, está el Herrerismo, está el Espacio 40, está Más País, está Soplan Vientos Nuevos, está el movimiento del senador Sarabia, está el movimiento del senador Abreu. O sea, hay una cantidad de movimientos y en ese sentido cada uno cumple un rol. Quizás ante la percepción de algunos medios puede decir que bueno, el candidato del Partido Nacional hoy tiene o está rodeado de otra gente, y hay otra gente, estamos nosotros y hay mucha gente, o sea que no hay en esto una percepción de que hay una planificación de desplazamiento. Hay realidades nuevas, o sea, han aparecido en el escenario nuevos interlocutores, que a mí me parece muy bien que así haya sido, y que llevan adelante una labor que en la campaña tienen una exposición mayor que otros. Pero eso no quiere decir que unos estemos en un segundo plazo y otros estemos en un primero.
Pero, por ejemplo, un ejemplo concreto, Luis Alberto Lacalle,
ajá,
el líder natural del herrerismo, sugestivamente no aparece en la campaña, incluso no da entrevistas.
Bueno,
¿qué pasa? ¿Se procura que la candidatura de la calle Pou marque efectivamente distancia con las ideas de su padre? Bueno, eventualmente con errores que la calle Herrera cometió en la campaña de hace 5 años y que por lo visto fueron decisivos para el resultado de la derrota frente a Mujica.
Bueno, yo creo que hay una realidad que es la siguiente, que en este caso se deben de profundizar mucho más, que es una cosa... Y una persona es Luis Lacalle Pou y otra persona y otra cosa es Luis Alberto Lacalle Herrera, que en este caso son padre e hijo. Esa relación biológica es imposible de destruir. Ahora, que son tiempos distintos, formas distintas, prioridades distintas de la vida política, es así, y así ha quedado demostrado. Creo que uno de los grandes logros que tuvo Luis Lacalle Pou es que, cargando con la mochila de ser con las cosas positivas y con las cosas negativas de ser el hijo de, logró separarse de eso y él tener hoy personalidad propia y ser un candidato que brilla por sus ideas, por sus propuestas, por su estilo. Y en ese sentido, creo que lo que hace el doctor Lacalle Herrera al no ser candidato a nada es dejar ese espacio para que es el momento que tiene que cumplir un rol histórico fundamental, en este caso su hijo, pero que es otra persona, con otro pensamiento, con otras ideas, con otra propuesta, y creo que está bien que así sea.
Pero a ver, desde la izquierda se suele plantear la cosa en términos muy esquemáticos a veces, ¿no? Gobierno del Partido Nacional, o sea, gobierno de Luis Alberto Lacalle, igual neoliberalismo. Casualmente, desde la candidatura de Lacalle Pou esta vez, se marca diferencias con lo que fueron algunas de las orientaciones o algunas de las líneas de acción del gobierno blanco. Por ejemplo, Consejo de Salarios, ¿no? En el gobierno de Lacalle no se convocaron, Lacalle Pou dice, nosotros vamos a conservar los consejos de salarios con retoques, con variantes, pero ese instrumento para nosotros es válido y vigente. ¿Cómo se sienten ustedes desde el herrerismo ante esta parte del debate?
Absolutamente cómodos, porque creemos que es un gravísimo error, que creo que tiene una cuota muy importante de mala fe, el querer congelar los tiempos políticos y decir que aquello que se hizo en el 90 es lo que se necesita hacer en el 2014. De la misma manera, entonces, si con esa mala fe y con esa visión esquemática, yo diría, en la década del 90 el Frente Amplio decía no pagar la deuda externa, no al Fondo Monetario Internacional, la inflación es buena, y no fue lo que hicieron. La participación público-privada en la economía es mala, la participación privada es mala, el país de servicios es malo. Y han hecho todo lo contrario. Y en ese sentido, creo que esa es la demostración más cabal, que el tratar de extrapolar cosas que en el pasado se hicieron y que no se van a hacer hacia adelante, porque entre otras cosas son otras las personas, son otros los tiempos, es otro el Uruguay, creo que es una visión distorsionada y creo que con una intencionalidad de carácter electoral nada más.
En definitiva, ¿cuál es el papel de la lista 71 y del herrerismo en la campaña? Por planteárselo con algún caso concreto, ¿ustedes se sienten cómodos con el tono por la positiva que impulsa la calle Pou, o dentro de la campaña ustedes van por un carril paralelo en el que sí se reservan un espacio para la crítica dura al gobierno y al Frente Amplio?
Por la positiva es una definición que creo que hoy el país necesita y que la calle Pou interpreta a cabalidad. Es un hombre de 41 años que lo que quiere es hacerse cargo del gobierno del país para imponer una impronta que el uruguayo está necesitando. Y eso la población así lo ha interpretado. Entonces, la labor del herrerismo es la de siempre. Es la labor de un sector muy importante del Partido Nacional, de colaborar, de participar, de estar ahí, de conjugar perfectamente lo que es la renovación y la experiencia, lo que es la tradición y los tiempos nuevos, porque el herrerismo es un movimiento que ha logrado superar los tiempos. El herrerismo del doctor Herrera de la década del 50 no fue lo mismo que el herrerismo del doctor Lacalle de la década del 90 y no va a ser lo mismo que el herrerismo del siglo XXI. Compone, tiene una personalidad y tiene un papel y un rol fundamental en el Partido Nacional como lo tiene el wilsonismo. Y en ese sentido nadie puede decir, bueno, en el Partido Nacional el wilsonismo es el mismo que pensaba Wilson en la década del 70. Los principios siguen siendo los mismos. Pero evidentemente la coyuntura ha cambiado y con la coyuntura también cambian las prioridades. Extrapolar el debate entre la década del 90 y ahora, además de ser un gravísimo error, es un razonamiento equivocado, no, porque las prioridades eran distintas.
Pero mi pregunta es, ¿cómo juega entonces el herrerismo? ¿Qué es lo que aporta hoy el herrerismo en la campaña de la calle Pou, que no se presenta como herrerista? No, de hecho no lo es.
Pero
si bien tiene muchos puntos de contacto, bueno, hasta familiares, sí, obviamente, se presenta como ubicado en otro lugar del tablero blanco.
Exacto, y está bien que así sea, porque no, la confusión pasa que una cosa son los movimientos y otra cosa son los principios, son las prioridades, son las definiciones mucho más profundas que superan a los movimientos. El herrerismo como movimiento sigue teniendo personalidad, sigue teniendo vida y sigue integrando e integrará el movimiento que hoy lidera el candidato a la presidencia del Partido Nacional y que se ha definido como todos hacia adelante. Pero, además de eso, es mucho más. Yo le diría más, en algún momento se habla, y creo que con razón, en esa linda figura de decir, bueno, son nuevos brotes de un viejo tronco. Y creo que está bueno que sea así. El sector Más País, que lidera el diputado Cardoso, es un sector que proviene del herrerismo también, y a mí me parece que está muy bueno que eso así suceda. No creo, aquí la equivocada interpretación que se puede ver de estas cosas es pensar que todo quedó como congelado o tiene que estar como estaba antes. Y creo que en esto justamente el dinamismo y la posibilidad de adecuarse a los tiempos son los desafíos que los movimientos políticos tienen como para subsistir y sobrevivir. Y creo que es una estrategia correcta.
Está bien, pero ¿qué discurso hace el herrerismo en la campaña?
El mismo que hace el candidato a la presidencia, porque lo compartimos en un 100%.
Pero usted, por ejemplo, ¿ustedes no critican al gobierno?
Por supuesto que sí, y quienes hablan en el escenario antes del candidato a la presidencia también lo hacen, el doctor Larrañaga lo hace. O sea, criticar al gobierno, proponer la alternativa. Creo que el estilo de Por la Positiva lo que ha impregnado es de la necesidad de trasladar e interpretar lo que hoy la gente quiere. La gente está harta del debate sin resultados. Y creo que tenemos un candidato a presidente que lo que propone son resultados. Y en ese sentido creo que ese es un camino que vale la pena seguir.
Un último aspecto a propósito de cómo hacen campaña. El herrerismo participó, y participó de manera activa, en la recolección de firmas a favor de la reforma constitucional para la rebaja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Una vez que se conformó la fórmula del Partido Nacional después de las elecciones internas, la fórmula Lacalle Pou Larrañaga, se decidió que ese tema no se toca en los discursos de campaña. Es que hay diferencia, ¿no? Larrañaga no estuvo de acuerdo, no firmó, no participó de la recolección de firmas. Ustedes, el herrerismo, ¿ustedes sí hacen campaña por la reforma?
Por supuesto que sí, y además en su momento ensobraremos, pero creo que inteligente la decisión adoptada por todo el Partido Nacional, que es, como este es un tema que decide la gente, es necesario que sea la gente la que exprese su voluntad. Y en ese sentido, quienes estamos a favor, hacemos campaña a favor, quienes están en contra, harán campaña en contra, y quienes entienden, como entiende el Partido Nacional, que la que decide la gente, pues que decida la gente.
En la comisión que está impulsando el sí a esta reforma, ¿hay representantes del Partido Nacional?
Sí, el diputado Borsari estaba integrando esa comisión.
En su momento, pero su ahora momento. También...
Ahora no me consta.
Se lo pregunto porque Pedro Bordaberry denuncia que el Partido Colorado quedó solo en este asunto, que lo dejaron solo.
Creo que eso también responde más bien a una estrategia de carácter electoral. No puede quedar solo quien porque esto supera los límites partidarios, o sea, subrogarse o atribuirse para sí que es el único representante de quienes están a favor de la baja, es una visión equivocada, porque hoy la mayoría de la población, o por lo menos una relativa mayoría, las encuestas marcan que es así, y esa mayoría no se condice con la intención de voto que tiene el Partido Colorado. Así que en ese sentido me parece que el espectro es mucho más grande, y es en ese sentido, porque el espectro es mucho más abarcativo, que la estrategia que hemos entendido que es la adecuada es que la gente decida en la serenidad de la urna sin tener que estar recibiendo presiones indebidas de parte de los partidos políticos.
¿Pero usted en sus discursos habla de este tema?
Sí, por supuesto que sí, Emiliano, sí, claro.
¿En el mismo escenario en el que un rato después habla la calle Pou y
bueno,
habla Jorge Larrañaga?
En algunos escenarios sí, en otros escenarios no.
O más bien es en actos paralelos, en actos
y bueno, que, lo que pasa
por otro lado.
Por suerte, actos hay muchos, hay actos paralelos, hay actos en conjunto, en los actos en conjunto generalmente habla la fórmula, y en todo caso son públicas y notorias las posiciones que se han expresado en este sentido, pero repito, han entendido tanto el candidato a presidente como vicepresidente que no es necesario ahondar más en este tema porque está lo suficientemente instalado, se saben públicamente cuáles son las posiciones de cada uno y se sabe que el Partido Nacional ha entendido que este es un tema que ya lo debe de expresar la ciudadanía.
Estamos en diálogo con el senador Gustavo Penades. ¿Qué pasa con la conformación de las listas, en particular la lista del Senado? ¿Qué pasa con el Partido de la Concertación, del cual el senador Penades fue uno de los impulsores más notorios? De esos y otros temas continuamos charlando enseguida. ¿Cuál es el papel del herrerismo en la campaña electoral del Partido Nacional, en la que el candidato presidencial, Luis Lacalle Pou, tiene su propio espacio político y además insiste tanto con la renovación y el discurso por la positiva? De eso estamos conversando esta mañana en nuestra entrevista central con el senador Gustavo Penades, fundador y uno de los principales dirigentes de la lista 71. Senador Penades, Lacalle Pou había arrancado muy bien su campaña, creciendo en las encuestas de manera fuerte, pero a comienzos de septiembre, desde el Frente Amplio y desde el PIT-CNT, se lo acorraló con cuestionamientos a sus posiciones en algunos temas sensibles, por ejemplo, la ley de 8 horas en el trabajo rural, la ley de responsabilidad penal del empleador, los consejos de salarios. La semana pasada también Pedro Bordaberry optó por criticarlo, en este caso por una opinión, por unas declaraciones que había hecho Lacalle Pou a favor de aplicar penas alternativas a los delincuentes primarios para evitar el hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo ha observado usted, cómo observaron desde el herrerismo este quiebre en la competencia hacia octubre?
Bueno, creo que es la constatación más palpable de que se va muy bien y de que Luis Lacalle Pou es el retador y el desafiante con grandes perspectivas de ganar las próximas elecciones, y en ese sentido se está viendo lo que se esperaba, pero no con este grado de virulencia, ¿no? Que era una respuesta del Frente Amplio, primero muy desordenada y después han ido ordenando sus mensajes, pero que tienen como claro objetivo el de tratar de atacar por todos los flancos posibles la candidatura a Lacalle Pou. Y además se ve que ya se da hasta por natural, pero que no deja de ser sorprendente, que desde el mundo sindical, que nada tienen que ver ni hacer en la vida política de un país, se han embanderado ya desembozadamente y están llevando adelante una campaña como yo no recuerdo en otra época haber llevado una campaña igual, que es la campaña en contra de un candidato. Tanto es así que se tiene previsto realizar un paro nacional por si acaso Luis Lacalle Pou gana en noviembre de este año. Y eso realmente lo que hace es una especie de conformación de frente político-sindical, sindical-político, que creo que no le hace nada bien al país tampoco, ¿no?
De todos modos, son posibilidades, herramientas que existen y que tampoco es muy descabellado considerar que se planteen. Hay antecedentes. ¿A qué iba con esta observación? A preguntarle, usted o ustedes en el herrerismo, ¿cómo evalúan la forma como se manejó Lacalle Pou? ¿No dejó flancos abiertos? ¿No pecó de una cierta inexperiencia al introducir los temas que introdujo, al contestar como contestó determinadas preguntas?
Es muy difícil, Emiliano, es muy difícil cuando uno está en expuesto a varios frentes de ataque y además a muchos de ellos sustentados en mentiras. O sea, cuando se le hace la pregunta a la calle, ¿por qué usted votó en contra de la ley de trabajo rural? Se partía una premisa falsa, porque el Partido Nacional votó a favor. Y en base a esa premisa falsa, se elaboró toda una campaña después. A mí, está bien, es aceptable que desde el mundo sindical... Ahora, lo que a mí me parece absolutamente inaceptable es que se utiliza el trampolín sindical para entrar al Parlamento y se cruzan del Parlamento al Poder Sindical, del Poder Sindical al Parlamento, de una manera absolutamente indebida, producto de que creo que es atentar contra la democracia representativa, ir hacia un sistema corporativo que no creo que sea bueno que el Uruguay vaya pensando en tener o en instalar. Entonces, cuando usted ve que varios...
Desde el Frente Amplio replican, bueno, pero algo similar pasa muchas veces entre los partidos tradicionales y determinadas gremiales empresariales.
Que pongan los nombres y con mucho gusto lo discutimos. Yo puedo poner más de 10 nombres de candidatos a diputados o a senadores hoy en el Frente Amplio que integran la directiva de sindicatos y del PCNT. Cuando ellos pongan nombres, lo discutimos de igual a igual. Y además, ahí también se parte de una premisa equivocada, que es que no hay trabajadores que voten a los partidos fundacionales. Hay miles y miles de trabajadores que votan y van a votar a Luis Lacalle Pou, de la misma manera que hay miles y miles de empresarios que van a votar quizás al Frente Amplio. Ahora, me parece que el esquematizar de esa manera es una visión absolutamente equivocada de la realidad. Ahora,
la pregunta es... ¿Cómo,
tuvo experiencia?
¿Cómo se... Sí, ahí está.
O sea, tuvo una experiencia. Yo no creo que sea un producto de la inexperiencia, creo que es producto de que vivimos en el mundo de los 140 caracteres. Cuando usted habla más de 140 palabras y oficia la tijera en el recorte y pegue, se le puede hacer decir a cualquier candidato cualquier cosa. Ahora, el doctor Lacalle Pou dijo, nosotros estaremos dispuestos a revisar la ley de responsabilidad empresarial porque, entre otras cosas, creemos que es inconstitucional. Se armó un escándalo. El otro día, desde el Frente Amplio, dijeron más o menos lo mismo. Nadie dijo nada. Entonces, las cosas a ver cómo son. Se trata de una intencionalidad política que existe de tergiversar los dichos de un candidato o de llevarlos a límites en los que me parece que es absolutamente inapropiado ubicarlos, que es en los límites de que los derechos pueden ser vulnerados. Pero, a ver, vivimos en un país en el que muchos de los derechos que hoy gozamos tienen más de 176 años, y en esos 176 años el Frente Amplio ha gobernado solamente 10. Así que entonces no se puede partir de la premisa que antes esos derechos no existían. De la misma manera que yo estoy absolutamente convencido que cuando se avanza, y vamos a reconocerlo, en muchos ámbitos de la vida nacional, en algunos tipos de derechos se ha avanzado en los últimos años, nadie puede pensar retroceder sobre esos avances o sobre esas decisiones, porque eso termina afectando gente. Y me parece que eso sería menospreciar la inteligencia y el respeto que se tiene que tener por el ciudadano. Así que entonces, esas visiones creo que responden más a una situación en la que, con un poder de difusión mucho mayor, con un poder de multiplicación enorme, se ha pretendido hacer ver al candidato del Partido Nacional como cometiendo errores donde no los cometió.
Lacalle Pou salió, no sé si la palabra es debilitado, ¿salió golpeado de estos episodios? Parece que sí.
Yo creo que más que golpeado, a todos nos sirvió como experiencia para ver en qué tipo de campaña estamos sumergidos. A mí me gustaría otro tipo de campaña, la campaña del debate, la confrontación de ideas y de los grandes proyectos. Porque le digo la verdad, a mí me parece que aquí está en ausencia qué se piensa hacer en seguridad, en educación, en salud. Ese debate es el que creo que hoy a la gente le interesa y no andar tergiversando lo que un candidato dice o deja de decir.
Este fin de semana, Lacalle Pou anunció que, teniendo en cuenta justamente el giro que había tomado la discusión, él había optado por fijarse en los programas de los distintos candidatos y buscar las coincidencias.
Coincidencias positivas.
Y salió con esta otra variante de su campaña, la que él llama las coincidencias positivas. Encontró efectivamente varios puntos en los cuales los distintos partidos están de acuerdo. ¿Cuál es la utilidad para usted de empezar a marcar esto, esta posibilidad de coincidencias, de pactos?
La capacidad de poder llegar a gobernar el mañana. O sea, para quien pueda tener la duda todavía de que Lacalle Pou no pueda desde el Poder Ejecutivo llevar adelante políticas de acuerdo, la demostración que confirma que eso no es así y que se van a llevar grandes políticas de acuerdo es buscar coincidencias ahora. A ver, Emiliano,
es una manera de qué?
De que hay un
aventar determinados temores con respecto a la calle Pou presidente.
No, es la manera de demostrar que hay un nuevo tiempo en la actividad política, en la que creo que llega una persona que dice, paremos la mano de confrontar y pongámonos de acuerdo en algunos temas estratégicos que el Uruguay tiene que ponerse de acuerdo. Porque en estos 10 años creo que lo que ha terminado por confirmarse era que el Uruguay tenía algunos problemas producto de la precariedad económica en la que tradicionalmente se había vivido, y otros que son mucho más estructurales y profundos. Porque si no, usted no logra entender cómo en un país que tiene un presupuesto de 14.500 millones, en la salud pública se invierten casi 1.000 millones de dólares al año, en seguridad se invierten casi 800 millones de dólares al año, en educación casi 2.000 millones de dólares al año, el resultado sea tan paupérrimo como que se ha tenido. Entonces hay temas en los cuales creo que hay que buscar en la profundización de los acuerdos la necesidad de, a través de los mismos, establecer políticas a corto, mediano y largo plazo, de la que muchos se han hablado, pero que empieza por esto primero, que es, pero ¿cómo te vas a oponer tú, mañana siendo el gobierno, Luis Lacalle Pou, a acompañarlo en tal tema, por ejemplo el de la educación, si en el programa de gobierno de ustedes decían más o menos lo que decíamos nosotros? Es imposible, salvo que entonces, o en aquel momento mintieras, o en este momento no quieras acompañar porque no te tocó ganar a ti, y esa me parece que es una actitud muy mezquina.
Hablando de coincidencias y hablando de gobernabilidad, en el caso de Lacalle Pou presidente, ¿de qué manera analizaron ustedes la estrategia o este cambio de estrategia en Pedro Bordaberry, saliendo a criticar y a marcar diferencias muy insistentemente, porque no fue solamente una vez y con un tuit, lo ha hecho como tema recurrente en sus discursos durante varios días?
Bueno, creo que es una estrategia que el doctor Bordaberry ha decidido transitar, que en mi forma de ver es una estrategia equivocada, que lo va a hacer pelearse con parte de su electorado, que no quiere eso. La decisión de transitar el camino de por la positiva también es una decisión que está sustentada en análisis de todo tipo que llevan a que la población está demostrando tener cierto grado de hartazgo sobre la confrontación y buscar en el camino de por la positiva un rumbo nuevo. Y creo que el senador Bordaberry, al tratar de lograr aumentar sus críticas hacia el doctor Lacalle, transita el camino tradicional.
Sí, pero también de algún modo pone en juego algo que es imprescindible. Si Lacalle Pou llega a presidente de la República, será porque los colorados lo votan.
Por supuesto.
Llegado el balotaje.
Claro que sí.
Entonces, ¿cómo se maneja ese equilibrio allí?
Porque la gente blanca, colorada, frente amplista, entre otras cosas, es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer llegado el momento. Y a veces los dirigentes políticos interpretamos lo que la gente quiere y nos ponemos al frente de esas columnas, o a veces no lo interpretamos y la columna nos pasa por arriba.
Usted dice que ese es un peligro para Bordaberry hoy.
Yo creo que es un riesgo que él ha decidido asumir, y que me parece un riesgo que en el caso de que yo integrara su campaña, le diría que es un riesgo muy grande, producto de que hay una realidad que es otra, que es que hay un porcentaje muy importante de electorado de nuestro país que ya no tiene de barreras de tipo partidario, que se mueve y que en ese movimiento puede interpretar como estos puntos de crítica negativos para una estrategia de campaña hacia octubre.
Siguiendo un poco con estos temas, o con algo parecido a esto, enseguida en el final quiero preguntarle por el Partido de la Concertación.
Con mucho gusto.
Senador Penades, usted fue en su momento un protagonista de las negociaciones para conformar lo que terminó siendo el Partido de la Concertación.
Es correcto.
Ese lema creado por el Partido Nacional y el Partido Colorado para competir a nivel departamental.
Exacto.
Sobre todo para tratar de desplazar al Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo. Claro, la campaña electoral que está en curso es la campaña para las elecciones nacionales, para las elecciones de octubre, eventualmente el balotaje. Pero llama la atención que el Partido de la Concertación está como muy diluido, muy silencioso. ¿Qué pasa? Y sobre todo, ¿qué pasa dentro del Partido Nacional, que tiene que definir quién va a ser su candidato a la Intendencia dentro de ese paraguas que por el lado del Partido Colorado ya tiene un nombre, el nombre de Ney Castillo?
Bueno, primero que nada, el Partido de la Concertación es un partido que vive y lucha, como se dice comúnmente, pero que sus prioridades están dirigidas, como usted bien dice, a las elecciones municipales. Entonces está en un momento de invernada, o sea, está latente, pero las
prioridades... ¿De invernada o de hibernación?
Bueno, no, Yo creo que no.
Si estuvieran invernadas, andaría engordando.
Bueno, pero... esa es la idea. Está engordando para mayo.
¿Para usted está engordando?
Ah, yo creo que sí. Sí, sí. Bueno, las encuestas así lo dicen. Hoy la diferencia casi entre el Partido Nacional y perdón, entre el Partido de la Concertación y el Frente Amplio en Montevideo son pequeñas.
Bueno, la encuesta todavía no muestra eso cuando se pregunta específicamente por el Partido de la Concertación. Lo muestra si sumamos intención de voto por el Partido Colorado más intención de voto por el Partido Nacional más intención de voto por el Partido de la Concertación.
Yo le
da la impresión de que el Partido de la Concertación como tal todavía no se consolidó en la gente, ¿no?
Bueno, pero eso responde a una estrategia que creo que es la correcta, que se va a consolidar en el momento en el que lleguen las elecciones municipales. Y en el momento en el cual sea la agenda en la que se empiece a debatir en plena campaña municipal, sea los temas de carácter municipal que hoy por lo pronto en Montevideo urgen asumir producto de la ineficiencia con la que lamentablemente se ha trabajado estos años desde el gobierno municipal.
Bueno, ¿y qué va a hacer el Partido Nacional con el nombre? Porque antes de las elecciones internas se daba como un hecho que el nombre del Partido Nacional para el Partido de la Concertación era Jorge Gandini, que además hace, no sé, más de 2 años que creó un movimiento, que está armando propuestas en esa dirección, etcétera. Pero claro, en las elecciones internas resultó que en Montevideo, la calle Pou, todos le ganó a Alianza Nacional, y a su vez dentro de Alianza Nacional, incluso Gandini no fue quien tuvo la mayoría. Perdió eso que era una especie de protagonismo clásico de su agrupación acá en la capital. Su posibilidad, su futuro como candidato a la intendencia blanco por el Partido de la Concertación quedó en jaque. La calle Pou no ha sido del todo claro sobre si va a impulsar su propio nombre o si de alguna manera va a terminar, sí, convalidando el de Gandini. ¿Cómo está manejando eso? Porque se dice, sí, está bien, esto es un tema para el año que viene. Es cierto, pero si se va a buscar otro nombre, hay que consolidar ese nombre, hay que imponerlo. Entonces, tampoco es que sobre el tiempo.
Emiliano, primero, esto hay que adoptarlo sin dramatismos. En la actividad política, el realismo es lo que debe de gobernar nuestros movimientos y nuestras acciones. Y usted acaba de relatar con suma claridad los resultados políticos que se obtuvieron en las elecciones municipales, perdón, en las elecciones internas del mes de junio. Ahora, ese sin dramatismo implica que, entre otras cosas, tanto el diputado Gandini, que yo lo considero un gran dirigente político del Partido Nacional en el departamento de Montevideo, un hombre cuya experiencia y experticia en los temas políticos lo hacen ser parte de la solución y no parte del problema. Y es un hombre que, conjuntamente con el doctor Lacalle Pou y con todos quienes somos dirigentes de Montevideo, en su momento adoptaremos cuál es la mejor estrategia para encarar el futuro de nuestro partido. Porque antes que nada, el diputado Gandini es un gran blanco, es un gran nacionalista, y en ese sentido, le repito, va a ser quien, conjuntamente con los demás dirigentes del partido en el departamento de Montevideo, adoptaremos la decisión que sea la más conveniente.
En definitiva, le estoy pidiendo que me dé una pista, porque todo eso sabemos que ocurre y que va a ocurrir. La pregunta es, ¿pasa el tiempo y no hay novedades?
Bueno, entonces, en pocos días o en pocas semanas esperemos que haya novedades. Y en ese sentido, esa es la pista que hoy yo le puedo dar.
¿Pocas semanas? ¿Qué quiere decir?
Y bueno, pocas semanas son pocas semanas, y Uruguay acaba de meter un gol, así que con eso trato de evadir la respuesta.
Ya me doy cuenta, si está tirando la pelota
al lobo, no al gol en este caso.
Gandini tiene una ventaja por sobre otros nombres posibles. Él se reservó, no fue candidato en las elecciones internas por listas del Partido Nacional, con lo cual está validado para ser candidato por el Partido de la Concertación. Otros nombres que quizás el Partido Nacional o el Movimiento Todos pudiera tener en mente, quizás estén bloqueados porque fueron candidatos por el Partido Nacional en junio.
Exacto.
Ese es un valor. Supongo que sí. Ahí Gandini tiene una ventaja.
Sí, a ver, Jorge es un siempre va a ser un dirigente producto de su peso, trayectoria y conocimiento de Montevideo, tener muy en cuenta. Ahora, esto tiene que ser pensado en clave de estrategia para ganar, respetando las realidades electorales vigentes y respetando trayectorias y posiciones de gente para que nadie salga herido. Y en ese sentido estamos en un proceso de análisis, de trabajo en conjunto, en el que por supuesto participa el diputado Gandini, en el que buscaremos cuáles son las mejores soluciones para encarar la estrategia que tenemos que llevar adelante hacia mayo, que es ganar la Intendencia Municipal de Montevideo. Y en ese sentido, si usted me pregunta, bueno, ¿pero va a ser o no va a ser? Esa es una respuesta que hoy yo no le puedo dar. Pero sin lugar a dudas,
Vio que desde el Partido Colorado se salió incluso a ofrecer la posibilidad de que se aceptara a Gandini como el tercer candidato.
Está bien, es una...
Que si el movimiento Todos quería proponer un nombre dentro del Partido Nacional, el tercer nombre que en principio se había manejado fuera alguien neutral, alguien no vinculado ni al Partido Colorado ni al Partido Nacional, el Partido Colorado dice... Puede ser Gandini. No, le podemos dar el visto bueno a Gandini.
Es un dato a tener en cuenta, pero yo creo que lo primero que vamos a hacer es llevar este análisis y debate a la interna del Partido Nacional. Y en ese sentido será el Partido Nacional y no otro el que decida quién será el candidato en el Partido de la Concertación. Y en ese sentido lo vamos a hacer en el mejor de los climas, con la mejor de las ondas, porque el objetivo es ganar la elección municipal.
No conseguí demasiado. Me doy por vencido. Senador Gustavo Penades, le agradezco que nos haya acompañado esta
mañana.
Siempre
es un placer conversar con usted.